La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes. Nuevamente estamos en Charlas de Café, la maestra Conchita Valdés y su servidora María del Carmen Carrillo, con toda la ilusión de que lo que les vamos a compartir sea de su agrado, sea de gran importancia para ustedes, y si tienen alguna reflexión que hacernos, con todo gusto la recibiremos. Una crítica también se vale. Con todo gusto, háganoslo saber si hay algo que agregar o si les gustaría el programa de otra manera. De alguna manera, háganoslo saber. Vamos a tener el tema de la mujer colotlense, y para esto tenemos a la maestra Conchita, que nos va a iniciar con un pequeño poema, o ¿cómo le llamaremos?
Es una frase, maestra. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es una frase dedicada a las mujeres en general, y dice así: si nos volvemos hacia una realidad más grande, es una mujer quien nos tendrá que enseñar el camino. Esta es una frase de Henry Müller, y pues bueno, iniciamos. Le pedimos a nuestro amable auditorio, si gusta comunicarse a esta cabina, el teléfono es 499-99-242-33 o al 800-701-9999, a quienes nos estén escuchando. Bueno, pues continuamos con la maestra Carmen.
Sí, muchas gracias, Conchita. Mire, yo pienso que la mujer colotlense, sobre todo la mujer colotlense, tiene una importancia grande, enorme, por lo que nosotros hemos escuchado, por lo que hemos vivido, por lo que tenemos en observación diariamente. Pues vemos y pensamos que el proceso del derecho de la mujer va muy lento, sigue adelante, pero va lento. Miren, todos conocemos y sabemos que la mujer en aquellas épocas no votaba. La mujer no tenía derecho de votar. La mujer era, y en algunas ocasiones sigue siendo, pero para otra cosa, para el hogar. Siempre se ha pensado que la mujer somos única y exclusivamente para el hogar. Pero nuestra cultura así viene desde nuestros antepasados, viene diseñada para que la mujer solamente sea la mujer la que debe de estar en el hogar, viendo los hijos, viendo al esposo, viendo los problemas de la casa y únicamente. Pero no, en 1923... se empieza a reconocer el derecho al voto de las mujeres, pero solo a nivel municipal y estatal. A nivel federal todavía se tardan tiempo, porque para 1953 se otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Para 1955 las mujeres emiten su voto por primera vez en elecciones federales. Para 1993, solamente para que los partidos promuevan mayor participación de las mujeres en la vida política. Y en el 2019, ahora sí la paridad en todos los niveles, y esto ya está establecido en los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115. Entonces, son muchos los artículos que ya nos dan la oportunidad a la mujer de participar en forma delegacional, municipal, estatal, federal. Entonces, pues ya la lástima que aquí para la mujer política, para la mujer que se decide a participar en la política, tiene que recorrer un camino muy largo, muy sinuoso, muy en declive.
Sí, maestra, eso le iba a comentar. Bueno, teóricamente, ahora sí que en el papel, esto ya está.
Ya está dicho.
Ahora falta llevarlo a la práctica, que esto sea realidad, que sea una realidad, porque las mujeres, como usted lo ha dicho, las mujeres que se dedican a la política, el camino que tienen que recorrer es muy, muy difícil, muy difícil. mucho
ahora
más
sí que los puestos políticos las mujeres se los han ganado, pero
a pulso,
con mucho sacrificio y con mucha, ahora sí, con mucha preparación.
Sobre
porque
todo,
la mujer tiene la oportunidad ahora de estudiar, de prepararse, y puede ser ama de casa, como de que no, pero también puede
tener una profesión
y participar sobre todo en la política. Mire, también en tiempos muy, muy antiguos, eso digo yo que muy antiguos, pero todavía se da en algunas familias, está la pareja, pero la mujer todavía en algunos matrimonios no tiene la oportunidad de opinar. Se va a hacer lo que el señor diga, lo que el hombre diga, eso se hace y eso se va a hacer, y la mujer calladita.
Lo
se ve más bonita, además.
Lo que el jefe de la familia,
diga, eso se hace.
La cabeza de la familia diga y opine, eso nada más es lo que cuenta.
Es lo que cuenta. Y
así,
no,
así
ahora,
desgraciadamente.
Ahora, por suerte, ya hay muchas parejas, muchas familias preparadas que ahora se ponen de acuerdo para todo.
Que ya han salido de todo eso tradicional,
sí,
que tradicionalmente se vivía. Afortunadamente ya ha habido, está habiendo un proceso de cambio.
Sí, simplemente, Conchita, yo recuerdo cosas que han pasado en otros lugares, de que las mujeres trabajan en la misma fábrica donde trabajan, o en la misma empresa donde trabaja el hombre, y hacen el mismo trabajo las mujeres y los hombres, y a lo mejor la mujer hasta con más detalles, porque la mujer es un poquito a veces más cuidadosa para realizar las cosas, más detallista, más poquito más pulcra, muchos detalles tiene la mujer. Entonces, de todas maneras, si la mujer se está desempeñando en una forma muy igual que el hombre, ¿por qué al hombre le pagaban más?
Exactamente.
Porque al hombre le pagaban
mayor
más
sueldo.
Mayor sueldo
los
que
hombres
a la, que a la
que
mujer.
La, que las mujeres.
Ahora,
sí,
las prestaciones nada más eran para los hombres. Para la mujer no había la prestación porque era mujer.
Por el hecho de ser,
pues,
mujer.
Ser mujer.
El simple hecho
y
de
luego
ser mujer.
Simplemente hubo también la época que si la mujer estaba embarazada y la detectaban que estaba embarazada, la despedían. Del trabajo. A nosotros en la docencia nos tocó todavía eso, de que si la mujer estaba embarazada, no podían darle la solicitud para que solicitara su empleo. Y no se lo daban. Si estaba embarazada, no.
Pues todavía, hasta la actualidad, exigen un certificado
médico
de no embarazo.
No embarazo. Entonces, todavía andamos
lejecitos. Todavía nos falta mucho camino por recorrer.
Sí. Luego también, Conchita, recuerdo yo que a la mujer, por ejemplo, en las familias, las herencias solamente son para los hombres.
Para los hijos varones.
Varones.
Nada
y
más.
Y las mujeres no.
Las mujeres no.
Se va
no,
a casar, la, sí, va, la van a...
Que la mantenga el marido.
Que la mantenga el marido.
Y nada más.
Y es todo. Ahora, fíjate, las formas, la cultura de nuestro país, sobre todo. Cuando está uno chiquito, a las mujeres se nos regalan en Navidad, por ejemplo, se regalan muñequitas,
juguetes femeninos.
De hogar.
Muñequitas, trastecitos.
El trasterito, la cucharita.
Sí.
Y a los hombres hasta los visten de azul y los les dan una pistolita de agua
o sus, una carritos, sus carritos, camioncitos, caballitos.
Mientras, o sea que ya desde por costumbre se viene dando de que al a la mujer se le va encaminando al hogar y al hombre, pues lástima que no lo encaminaron
a nada.
Bien, a veces a nada y a veces pues, al machismo. Lo incluyeron ya las costumbres de los papás al machismo.
Y era mal visto, maestra, era mal visto cuando alguna niña se pone a jugar canicas, trompo, carritos. Oh,
y no nos
dejaban
jugar.
¿Qué te pasa, niña? No, tú no puedes jugar. Esos juguetes son para los niños.
Para los hombres.
O sea, bien delimitado.
Sí.
Cada
sí, ya,
parte.
Sí, ya por costumbre. Miren,
así es.
Desde tiempos muy remotos, a la mujer, pues realmente yo me fijo que ni siquiera en los grandes filósofos la valoraron por lo siguiente. Hay un pensamiento popular del gran filósofo Pitágoras y dice, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Díganme ustedes.
Caray.
También hay otro de Schopenhauer, dice, solo infundiéndoles temor, puede mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Hay otro, ese otro, digo, pues no, como que no íbamos bien.
Es un pensamiento que incluso está incitando a la violencia contra la mujer.
Contra la mujer,
porque
además.
Él, como lo dice allí, sí. Infundiéndoles temor, ¿por qué? Porque sí, los hombres tienen,
sí.
Tienen más fuerza físicamente,
nada más.
Pero hasta sí. Allí, nada más.
Pero entonces, pues ahora los de
esa
nosotros,
manera pretenden tener dominada a las mujeres.
A la mujer.
Por medio de la fuerza, de la violencia.
En ese tono así de, y Pitágoras y Schopenhauer, personas cultas, personas... pero ya hacían la discriminación desde aquellas épocas.
De hecho, porque en esa época era el pensamiento que prevalecía.
Sí, que prevalecía.
Los hombres todo y totalmente sí. Autoritarios, todo, la mujer, nada.
Pero también todavía aquí nos dicen, calladita te ves más bonita. Ande pues, y luego que las mujeres juntas, ni difuntas,
bueno, no.
Pues todos esos... pensamientos de las personas, yo pienso que ojalá que algún día vayan poco a poco, el proceso siga, los avances sigan. Ahorita nuestros mandatarios nos están dando buenas pautas, las mujeres ya las están incluyendo en la política, en muchos aspectos. Ya la mujer, aparte que ha demostrado, la mujer con su preparación, ha demostrado que sí puede, sí vale. Y sí, debe ser valorada. Yo recuerdo, leí por allí, y cabe recordarlo, que en una campaña para la gobernadora de Sonora, apareció una lona que decía, las mujeres como las escopetas cargadas y en el rincón.
Sí, un pensamiento totalmente machista.
No, pues no.
Totalmente.
Pues con esto sabemos que la incursión de la mujer en la política no ha sido fácil. Ha atravesado por, como decíamos, en caminos muy difíciles, pero se ha ganado los puestos.
Los lugares que se tienen se han ganado.
Yo
me imagino con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad y sobre todo con mucha inteligencia.
Claro, pero para esto la mujer debe estar, debemos
preparada.
Preparadas.
Prepararnos.
Porque si las mujeres también queremos participar igual que los hombres o mejor que los hombres, y si no estamos preparadas, no vamos a hacer buen papel. Tenemos que tener nuestra preparación para poder hacer las cosas de veras como se deben hacer.
Tal vez lo que se pretende es una situación igualitaria. Vamos a seguir tratando esto, maestra.
Vamos a seguir platicando y vamos a un corte. Muchas gracias por escucharnos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Seguimos con nuestras charlas de café. Yo les había puesto que charlas de café, alegría. Pues sigue siendo la alegría en esta cabina con la presencia de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Todavía pueden llamar al 499-992-4233 y 800-701-9999 si así lo disponen ustedes. Enseguida tenemos a la maestra Conchita, donde nos va a hacer favor de platicarnos algo de algunas mujeres importantes en Colotlán. Todos en Colotlán, las mujeres son preciosas, son bonitas, son importantes y de mucho valor. Vamos a ir seleccionando, no de todas, no de una por una, pero algunas vamos a escuchar a la maestra Conchita.
Muchas gracias, maestra. Vamos a iniciar con otra frase que nos dice: la mujer y el libro que han de influir en una vida llegan a las manos sin buscarlo. Este es un pensamiento de Enrique Jardiel Poncela y bueno, viene al caso porque vamos a hablar ahora de la señora Laura González Alvarado, mejor conocida como la maestra Laura del Colegio Jalisco. Bueno, pues ella tiene ya, fíjese, 30 años de servicio. Inició en el año de 1989, precisamente en el Colegio Jalisco, inició a trabajar ahí porque, pues, cuando ella estudió en la normal, estudió para educadora, inicialmente. Pero no quiso alejarse de esta población porque le iban a dar, según lo comenta ella misma, le iban a dar su plaza lejos de aquí, de Colotlán. Y dijo, yo no quería alejarme de mi familia, no quería dejar a mi familia sola. Y bueno, por esa situación, ella entra a trabajar al Colegio Jalisco. Como estudió para educadora, en sus inicios, resulta que siempre, por lo regular, siempre tenía primer grado, le asignaban el primer grado. A veces le daban segundo, pero por lo regular era el primer grado el que atendía. Hubo un tiempo en que en el Colegio Jalisco había muchos alumnos. Ella menciona que llegó a tener 45 alumnos en primer grado. Imagínese, 45 alumnos ahorita, no solamente en dos, casi hasta tres grupos ahorita, en la actualidad. Hay menos alumnos. Sí, eso fue en alguna ocasión, en alguna época que hubo bastantes alumnos ahí en el colegio. Bueno, pues ella, ya inmersa en su trabajo en el colegio, en el año 2000 tiene la oportunidad, se le presenta la oportunidad de estudiar la licenciatura en educación primaria. Estudia los 4 años de esta licenciatura en educación primaria y a partir de entonces, ya le asignaron quinto y sexto grados. Porque como le decía, pues al inicio era primero y segundo grados, porque estaban, nada más eso les permitían a quienes tenían su título como educadora, nada más. Después ya pues la cambiaron a quinto y sexto grados, que hasta el momento, en la actualidad, sigue ella con quinto o sexto, cualquiera de los dos le asignan.
Bueno, Conchita, quinto y o allí, sexto. Allí en el colegio, ellas tendrán la oportunidad de jubilarse allí.
Así es.
Si les pagan una jubilación.
Sí, no precisamente el colegio. Ellas como están en el seguro, en el IMSS, entonces están cotizando, todos esos años, y ya en base a las a los lineamientos del IMSS, ellas se jubilan. Ahorita hay una maestra del colegio que está jubilada, la maestra Anita. Está también pensionada, así bueno. De esa manera, sí. Entonces, le comentaba que pues ya ahora solamente pues le asignan quinto y sexto grados. Y pues no me podrán dejar mentir muchos... pues de sus alumnos, exalumnos, que ha tenido muchísimo, infinidad de alumnos, le ha tocado atender padres de los alumnos, y bueno, pues de hecho, aprovecho ahorita para invitarlos a que se comuniquen, le manden saludos y felicitaciones a su maestra Laura. Fíjese que la maestra Laura, atendiendo quinto o sexto grados, en sexto, pues hay el concurso infantil de la Olimpiada del Conocimiento. En estas concursos, a ella le ha tocado obtener siempre los primeros lugares. No precisamente el primero, pero que siempre está entre los primeros lugares. Alumno que
de fíjate, su grupo Conchita, que a mí me ha tocado ver a Laurita, que una mujer trabajadora, muy trabajadora.
Sí, bastante.
Y me ha tocado ver que está vendiendo el pan.
Para allá vamos, sí. Exactamente, sí.
Está vendiendo el pan y está preparando su clase.
Así
y
es.
Está calificando
así
los cuadernos
es.
De los alumnos.
Así es.
Y tiene los libros ahí encima.
Sí, ella no pierde tiempo.
No pierde
todo
tiempo.
Todo el las 12 horas del día las aprovecha al máximo.
A la docencia.
Ajá.
Y vaya que tiene
muy
su esposo,
dedicada,
su familia,
muy
sus
dedicada,
hijos, sus nietos.
Todo, para, a
y
todo
para
ella,
todo tiene tiempo.
Ella atiende a todo.
Y hasta las amistades también.
Así es. Sí, pues fíjese, le comentaba de las Olimpiadas del Conocimiento. Me comentaba ella que hace 4 años hubo un concurso, un proyecto de desafíos matemáticos. Ellas, sus alumnos ganaron en la etapa de zona, aquí regional, y pasó a la etapa estatal. Obtuvo aquí a nivel regional el primer lugar, su proyecto. Pasó a la etapa estatal, solo que en la etapa estatal, pues, se presentaron algunos grupos de alumnos wixárikas y les dieron a ellos el primer lugar, ya no obtuvieron allá el primer lugar. Y bueno, pues ella... tiene muchas situaciones que recuerda con mucho cariño de sus alumnos, de todos los grupos que ha tenido. Nos comentó dos anécdotas bonitas uh-huh. anécdotas que ella recuerda. Dice pues son muchas, pero bueno, dice, ahorita de momento me vienen a la mente dos. Me platicó de un alumno que tuvo hace X
año.
Años, sí, así es. Este niño, dice la maestra Laura, que pues tenía pues grandes o serios problemas de control de sus emociones. Tenía un problema el muchachito y que pues estaba muy como normalmente, ¿verdad?, en el grupo, pero cuando tenía aquellas situaciones se presentaban con él, que aventaba la banca, los libros, lo que alcanza, lo que tenía a su alcance, que en una ocasión incluso llegó a, pues aventó algo y claro, sin proponérselo, pero iba pasando o iba llegando la monjita directora y le tocó el golpe. Sí, así es. Parece que batalló un poquito este niño. Sin embargo, ella estaba tan dispuesta a ayudarlo que incluso asistió a terapia junto con ese niño, sus papás de él y la maestra. Y ella asistió también a la terapia, no a todo el proceso, pero algunas 3 sesiones, por lo menos, para saber cómo encaminarlo, cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, cómo tratarlo, ¿verdad? Y logró que aprobara el ciclo escolar, en fin, pasó el tiempo y después se fue de aquí su familia, se fueron a radicar a Estados Unidos y dice que hace un tiempo lo volvió a ver, casualmente, que se lo encontró, que lo vio en misa, que el muchacho pues volteaba y la veía, dice, bueno, pues sabe, no, quién sabe, yo creo lo conozco, no sé, no me acuerdo, lo dejó de ver. Entonces, que luego la buscó y, maestra Laura, que cómo ha estado y que todo, bien contento. Mire, soy fulanito, ¿verdad? Su alumno, ¿se acuerda de mí? Sí, mi hijo fulanito, ¿cómo no? Sí, me acuerdo de ti. Pues ahora ya superé toda esa situación que tenía, recibí terapias. Bueno, total, que fue un reencuentro muy, muy, muy bonito y que hasta la fecha le manda mensajes en algunas fechas especiales, Día del Maestro, Día de su cumpleaños, en fin. Y ese es uno de los de las anécdotas que ella me compartió y que compartimos con todo nuestro amable auditorio. Ella recuerda también, con mucho gusto, me compartió otra anécdota. Ahora de una alumna, que fue su alumna pues en primero de primaria, en la primaria, primero, en cuarto y en quinto. Fue su alumna, esta niña, bueno, ahora ya es una señora, pues igual así todo, la muchachita dedicada y todo eso hasta allí, ¿verdad? Pero que cuando esa muchachita, esa alumna suya estaba ya en secundaria, que en una ocasión estaban en un concurso de dibujo, un concurso a nivel región, que allí acudieron a los alumnos de otros colegios de la región, de aquí de nuestros 10 municipios de la zona norte de Jalisco, que estaban haciendo sus dibujos, fue allí en el colegio. Entonces que la maestra Laura, junto con otra maestra, pues que andaban viendo a los muchachos que estaban elaborando allí sus dibujos. No los iban a llevar ya realizados, sino que allí los estaban elaborando. Y que cuando pasó con esta muchachita, que vio el dibujo tan bonito pues que no pudo contenerse, que le dijo, pero qué bonito dibujo, qué bonito dibujo. Y allí se lo estuvo chuleando el dibujo y todo eso, comentando con la otra maestra. Y ya, se fueron, se retiraron, así pasó. Pues resulta que el dibujo de esta ex alumna suya sacó el segundo lugar, ganó el segundo lugar de regional. Y después, pues sin previo aviso, llegó un día ya a su casa con un paquete. Le obsequió el dibujo, porque la muchacha escuchó que le había gustado muchísimo. Y bueno, si la familia de esta muchacha nos escucha, que siempre es una persona que siempre nos escucha, pues que se comunique. Y vamos a aprovechar para que vayan a prepararse su cafecito con un corte y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Thank you.
Regresamos con Charlas de Café. Muchas gracias a Sandra Casas, Mario Ortiz Ávila, Ramiro Muñoz, Licha Cárdenas, a su carrera. Gracias, hijo Olivia Vázquez Felgueres, Sergio Vela, a su carrera. Un saludo para todo el elenco, especial para mi mom, la maestra María del Carmen Carrillo Flores. Gracias, hijo. Chuy Ortiz, Felipe Velázquez. Hola, un saludo a mi lindo Colotlán, a todos mis paisanos y familiares. Un saludo desde El Paso, Texas. Felipe, muchas felicidades. Gracias. Cristian de Rivera, Fernando Murillo, Guillermo Vázquez Felgueres, Lali Díaz, Roberto Carlos Álvarez, Jaime Serrano. Gracias, Jaime. ¿Tenemos más personas que llamaron?
Sí, muchas gracias a Guillermina MacLean, Omar Córdoba Salazar. Saúl Regosa nos dice saludos cordiales para el programa y para también para el auditorio. Celebro que la mujer en México incursione en todos los hábitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida social. Particularmente, nunca he tenido dudas sobre sus capacidades. Sin duda, la educación está jugando un papel muy importante con sus principios de igualdad y equidad. A mayor educación, mayores posibilidades de movilidad social sin distinción de género. Muchas gracias al profesor Saúl Raigosa. Santo, también se comunica Santo López del Real, Lourdes Robles, Chely Nava Medrano, Yoli Ayón, dice saludos, Tere Huizar Lozano, Sonia Márquez, Luz Elena Valdés, saludos a todos ellos y muchas gracias por comunicarse. Les hacemos de su conocimiento a nuestro auditorio que se va a rifar una taza con el logotipo del Charlas de Café, su programa favorito. Al final se realizará el sorteo para que estén atentos y nos sigan escuchando. Bueno, pues
cuando gusten llamar al 499-99-242-33, los que gusten tengan la bondad de llamar para que se hagan acreedores a la rifa de estas dos tazas. Al final del programa se hará la rifa y se les comunicará quién va a obtener el par de tacitas muy bonitas. ¿Seguimos con la marcha, Conchita?
Bueno, pues como en las telenovelas, continuamos, porque nos quedamos en algo muy, muy interesante. Esta muchachita que ganó el segundo lugar en ese concurso de dibujo, fue a nivel secundaria. Y pues les decía que una vez que obtuvo el segundo lugar y como escuchó de su maestra que le había gustado tanto su dibujo que estaba elaborando, pues se lo regaló, pero con una dedicatoria, dice la maestra, tan extensa, tan bonita, que bueno, larguísima, extensa, y dice, termina con la frase que bueno, que dice que la quiero mucho como una amiga, como mi maestra que siempre fue, y también como mi madre, que así termina. La maestra Laura enmarcó este dibujo con vidrio por ambos lados para poder disfrutar de esa dedicatoria que le hizo. Y bueno, pues ya nos autorizaron para decir quién fue esa alumna suya. Su nombre es Paola Pinedo Castañeda. Pues muchos saludos a Paola donde se encuentre. Y a su papá también, el profe Pancho, cuando le dijo la maestra, le mostró el dibujo y le dijo que se lo había regalado, y cuando el maestro vio esa dedicatoria, pues sí, se emocionó bastante. Y pues cómo no. Eso fue en cuanto a la situación profesional. La maestra Laura también se da tiempo para estar en la panadería atendiendo, ahí vendiendo el pan, les ayuda también hasta en parte de la elaboración, pero mientras está en la panadería, ella aprovecha, está haciendo su programación para las clases del día siguiente o de toda la semana, calificando exámenes, calificando trabajo, revisando tareas, y sí, haciendo sus planeaciones y mil cosas que hace además de atender su hogar y sus hijos, su familia. Ese es un prototipo de una mujer profesionista aquí de Colotlán. Pues muchas gracias por la información que nos brindó y por permitirnos compartir su historia con todo nuestro amable auditorio. Muchas gracias a ella. Vaya nuestros saludos y nuestro reconocimiento.
Gracias. Seguimos hablando de las mujeres importantes de Colotlán. Miren, yo tengo una maestra. Hay muchas personas en Colotlán, muchas mujeres, todas las mujeres en Colotlán. Yo sigo diciendo que todas las mujeres en Colotlán son importantes, son trabajadoras. La mayoría estudia, la mayoría se dedica a varios trabajos. Es necesario que las autoridades, que nuestro gobierno ya empiece a ver todo el trabajo que realiza la mujer. Sí lo ven, pero todavía vamos muy despacito. Miren, muy antiguamente tenemos a la maestra María Curiel. Un día hablaremos de esta gran maestra que fue asesinada aquí en Colotlán. Tengo también a doña María Ramos, una persona, una viejecita, que fue la fundadora de la danza aquí en Colotlán.
¿De la primera danza, maestra?
De la primera danza que hubo aquí en Colotlán. Bueno,
tenía que ser una mujer danzas, quien iniciara, ¿verdad?
Tuvo que ser una mujer que iniciara. Eso es lo que a mí se me hace de importante, que esa mujer fue la que le dio auge y desarrolló las danzas. Ahora sí, pues hay muchas danzas organizadas por diferentes personas, pero aquí fue una mujer. Y fue doña María Ramos, que luego platicaré, yo ya lo he expresado en forma escrita en algunos libros por ahí, de doña María Ramos, y la verdad que yo hablo de doña María mucho y seguiré hablando de ella como la mujer que de veras tuvo, sin saber leer ni escribir, tuvo la idea de aventurarse a seguir con esa danza. También, si recuerdan algunas personas aquí en Colotlán, a doña Lencha, la vendedora de agua en los cántaros por el barrio alto, del centro hacia el barrio alto, doña Lencha era la vendedora de los cántaros de agua en sus burras. En sus burros, yo no sé cuál sería el sexo de los animales.
Femenino.
Femenino.
¿Quién sabe, verdad? No,
total que le decíamos que doña Lencha la de las burras. Pero la verdad que yo no sé si de veras
sí, eran burros.
Pero
era su herramienta de
era
trabajo.
Era su herramienta de trabajo. Luego también tengo en mi memoria a dos candidatas que en la política incursionaron hace ya algunos años y que difícilmente lo hicieron porque no estaba permitido para la mujer participar, sobre todo a la señora Mildred Núñez, que las gentes grandes de aquí de Colotlán recordaremos que la señora Mildred, y todavía vive ella, que con mucha dificultad, con mucho participó y se lanzó para presidenta municipal, al igual que la maestra Clementina de León, mismas que todavía la mujer aquí en Colotlán, pues
no hemos logrado que nuestra presidenta municipal.
Todavía
no
se le va a dificultar.
Esperemos que ya esté por ahí preparándose la primera mujer que sea nuestra presidenta municipal. Sí, aquí en Colotlán.
Y pues tenemos el honor de haber tenido ya algunas mujeres yo nada más me acuerdo de estas dos personas, pero hay ya personas en otros partidos que incursionaron ya y ya se lanzaron para la presidencia municipal, pero ahorita no recuerdo ni los nombres, pero ya se los daremos a conocer, sobre todo ahorita la candidata que fue para Morena, también ya se lanzó presidencia, sí, no también recuerdo ahorita el nombre también. Mis respetos para estas personas que decididamente lo hicieron. Miren, también yo quiero hacer el comentario de una maestra que yo tuve en la secundaria, la maestra Emma Soto de Márquez. Las personas también grandes que conocieron a esta señora, la esposa del profesor Víctor Manuel Márquez, esta señora también fue mi maestra de educación física. Tampoco eso se daba en aquella época, educación física.
No.
Aquí todavía no se da una maestra de educación física, una mujer.
No.
Todavía no.
Maestros de educación física hay bastantes.
Maestros sí,
pero
y mis respetos para esos caballeros.
Sí hay, pero no. Por ejemplo, en el colegio yo conozco una maestra de educación física.
Ah, sí. Bueno. Pero, acá en los otros sistemas, pues no la veo todavía en Colotlán una maestra de educación física. Hemos visto de danza, hemos visto en otras actividades, pero en educación física. Quiero decirles de esta maestra Emma, que nos dio educación física, parecía militar. Sus órdenes eran militares, con todo el respeto, nos trataba con tanto respeto, es que ella fue educada con mucha disciplina porque ella era bailarina de ballet. Entonces,
qué interesante.
Sí, bien interesante esto, porque ella nos trataba con un respeto, pero hermoso. Pero señorita Carrillo y señorita Becerra, señorita Márquez y joven fulano y joven sutano, pero muy atenta la señora y muy estricta. No también podíamos movernos, o sea que la instrucción era casi militar, sí, pero muy bonito. Luego también tengo a otra persona, Elenita la enfermera, así la conocemos, Elenita Ávila Vélez, era también enfermera, y yo pienso, falta
fue enfermera muchos años, ¿verdad?
Muchos años, toda su vida, y yo quiero buscar el dato, pero se me hace que tuvo más de 100 partos, y ninguno.
Debe ser, porque sí estuvo muchos años,
toda su vida la dedicó a yo creo que mucha población de Colotlán nació con ella, en sus manos de ella.
Así es.
Sí, muy, muy, muy activa y muy capaz la mujer. Tengo yo también a otra persona, Anabel Robles Hernández, una persona joven, altruista, una persona que con una asociación o sin asociación, esta mujer tiene el espíritu de ayudar a la persona que lo necesita.
A quienes lo necesitan.
Sí,
muchas personas la reconocen.
La reconocemos. Yo soy la primera en reconocer
así
a Anabel.
Así es, en lo personal.
Como reconozco a mucha mujer aquí en Colotlán. También mujeres a las mujeres que han sostenido el asilo. Mis respetos para todas esas grandes mujeres.
No es una labor muy fácil.
No es fácil.
No cualquiera se aventura a hacer algo así, una labor así altruista.
No.
Tan grande, tan difícil.
Tan difícil como la que ellas realizan. A las amas de casa. Mis respetos para las amas de casa y mis felicitaciones, porque es un gran trabajo que no tiene tiempo, no tiene descanso, no tiene nada.
Y no tiene reconocimiento.
Y reconocimiento. Volvemos en un momento.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Estamos agradeciendo a Ek Pinedo Montoya, María Montoya, Abril de Luna, dice, sí señoras, así es, saludos para ustedes y arriba mis queridas señoras, muchísimas gracias Abril.
Gracias.
Magdalena Hernández, Francisco Javier Pinedo Villa, Pinedo Sánchez Irma, Alex Pinedo, Andrés Valdovinos, Rosy Álvarez, Alex Valdés, Pablo Díaz, Pablito, gracias. También queremos darles a saber que Amelia Gutiérrez se apunta para el sorteo de la taza. Si hay alguna otra persona que desee hacerlo, es al 499-99-242-33 y con gusto les haremos su entrega de sus tazas al final del programa. Seguimos con la importancia de la mujer y con la maestra Conchita.
Bueno, vamos a iniciar este segmento con otra frase que dice, las buenas mujeres son difíciles de encontrar porque están ocupadas trabajando o estudiando o tratando de ser alguien en la vida. Y bueno, pues vamos ahora a dar a conocer ustedes algunos detalles de otra persona, otra mujer colotlense, el prototipo de una mujer de hogar pero dedicada a muchas cosas. La señora María Guadalupe Sánchez Calderón. Ella nació en Colotlán, Jalisco, pero su infancia la tuvo en San Antonio de Lajas. Allá vivió su infancia en San Antonio de Lajas, pero regresó a Colotlán cuando se casó a la edad de 22 años. Se casó con el médico veterinario zootecnista Manuel Álvarez, quien muy temprano todos los días, este señor, este médico veterinario, esposo de Lupita, pues temprano sale a ordeñar las vacas. Mientras tanto, ella se queda empezando a las labores del hogar, empezando a preparar lo del desayuno, y ya luego prepara la leche para hacer sus productos que nos lleva hasta la puerta de nuestra casa. Sí, ella es la señora Lupe. Ustedes dirán, ¿es una muchacha? No, señoras, no, señores. Es una señora que, que bueno, luego les voy a decir cuántos hijos tiene y todo lo que hace, imagínense. Bueno, si así, para estar así de atractiva, de simpática, bonita, trabajadora, se necesita hacer tanto que hacer, Dios mío, pues no, ¿cuándo le llegamos, verdad?
Ella no, es una mujer muy madrugadora.
Muy activa, muy trabajadora.
El producto lácteo ya lo tiene a las 8:30. Las 8:30 llega conmigo.
A las 8 de la mañana ella sale a vender sus productos y para esto ya ha dejado empezado las labores del hogar y el desayuno. Y ella prepara algunos productos como quesos, queso fresco y queso añejo, panela, requesón, jocoque, todo eso de primera calidad, riquísimos y que, como les comentaba, nos los va a ofrecer hasta la puerta de nuestra casa. Ella sale pues a vender sus productos como a eso de las 8 de la mañana. Cuando los termina de vender, regresa a su casa y le ofrece el desayuno a su familia, a sus hijos, a su esposo, que dice el esposo, dice, a ver, cuando yo le estaba haciendo la entrevista para este programa, dice el médico, dice, no, yo la espero hasta que ella llegue, porque a mí me gusta que me dé mi plato, mi vaso, todo, me tenga las tortillitas, todo bien rico. Oh, no, bien sabroso. Dice, y luego que termina de dar el desayuno a su familia, otra vez sale a entregar pedidos que tiene de sus productos a algunas tiendas, algunas oficinas que le hacen pedido y ella va a entregarlos. Cuando ya lleva todos estos productos, sus pedidos, a entregarlos a las tiendas, pues regresa a seguir con las labores del hogar, a atender a tres hijos que tiene ahí en su casa, porque ella es madre de 5 hijos. Hijos tiene, 2 de los cuales están fuera de Colotlán, preparándose, haciendo carreras universitarias. Su hijo está estudiando para médico veterinario y su hija está estudiando medicina. Así. Y aquí tiene 3 hijos a los cuales tiene que estar atendiendo también. Aquí tiene una hija en el centro universitario, otro hijo en la prepa y un muchachito, el más pequeño, ya en la primaria.
Y el muchachito, el más chiquito, es igual de activo
es
a ella.
Es igualito que ella.
Igual de activo y así chiquito.
En actitud, sí, en actitud. No, a este niño, si llegas y le preguntas por su mamá o por su papá, él te atiende casi igual que ellos.
Que los grandes.
Así es. Bueno, pues esta mujer refiere que no tuvo la oportunidad, su familia no le dio la oportunidad de estudiar alguna carrera, ni mucho menos. Sin embargo, aunque nos parezca casi increíble, y sí nos parece muy asombroso, ella es capaz de atender la veterinaria de su marido.
Y casi aún, con la misma profesionalidad.
Así es. Cuando sí. No está el marido, no, igual como si él estuviera, ella atiende, tiene la capacidad.
Póngale esto y dele aquello, tiene y verá qué rápido.
Sí, tiene la capacidad sí. Y el conocimiento y la experiencia sí. Para atender a los animalitos, lo que uno les refiera que tiene. Mire que mi mascota tiene así. No, mire, dele esto y así, de esta manera. O inyéctele esto, le da la inyección ya preparada, en fin. Ella tiene mucho conocimiento, casi al igual como si fuera un veterinario. Uh-huh. Y de la práctica, tiene, dice, 22 años de práctica. Tiene 22 años de práctica.
Al rato va a recetar mejor que el señor.
Bueno, no se nos descuide, señor Manuel Álvarez, porque capaz que sí le anda como... Lupita le va a comer el mandado, ¿verdad? No va a decir, no, ya me
allí
va a ganar.
Allí es donde se nota la capacidad de las mujeres. Lástima que muchas
que no tuvieron la oportunidad, no les dieron, la familia no les dio la oportunidad de hacer una carrera. Sí. No, dice la primaria y nada más. Usted se va a casar y no necesita estudiar.
Sí.
Y bueno, pero de todas maneras, estas mujeres no por el hecho de que no hicieron una carrera, de que no tuvieron la oportunidad de desempeñarse.
Mucha mujer no está estancada. Mujer se dedica a otra cosa, trabaja en otra, atiende el hogar, atiende el esposo, atiende hasta a los abuelitos, a los suegros. No. Manos le hacen falta a la mujer porque capacidad la tiene.
Sí, exactamente. Ella, de hecho, es un ejemplo de dedicación y trabajo en el hogar. Y pues... Vaya para ella nuestra admiración, nuestro reconocimiento y pues felicidades a su familia porque pues tienen allí una gran mujer, una señora que híjole, indiscutiblemente pues es como el prototipo de las mujeres colotlenses. Uh-huh. Maestra, si gusta.
Sí, vamos a saludar a Mera Campos. Gracias, mija. David Carrillo Rivera, felicidades por el programa, muy interesante, y sin duda hay muchas mujeres que reconocer. Sí, David, la verdad, sí, aunque seas nada más de casa, sí. La que participó como candidata a la presidencia municipal por Morena, Lourdes Amparo Herrera. Sí, muchísimas
gracias.
Gracias
por el dato.
Muchas gracias y muchas felicidades a Lourdes Amparo Herrera, porque la verdad es muy complicada la política para las mujeres,
así
pero adelante,
es, así
compañeras.
Es, así
Luz María Montes Velázquez, Lupe Flores, Jacob Macías, orgulloso esposo de Paola Pinedo. Gracias por mencionar en su bonito programa.
Felicidades a ella.
Saludos para la maestra Laura y para ustedes, maestras. Gracias.
Muchas gracias por
Ricardo
comunicarse.
Carrillo, José Mota, Paola Pinedo Castañeda. Saludos, maestras, y saludos a mi familia. Sí, Paola, de
saludos
tu parte, muchas gracias.
Para ustedes.
En el sorteo está la persona Amelia Gutiérrez, Yolanda Ayón y David Carrillo Rivera. En un momento les damos a saber quiénes fueron las personas agraciadas con las dos tazas.
Que resultaron ganadoras.
Que las resultaron las ganadoras.
Muy bien, pues esperamos que les haya gustado mucho el tema que hoy tratamos en este su programa favorito. Y pues dentro de 15 días, el 18 de septiembre, Dios mediante, volvemos a
estaremos
estar
con ustedes
con temas de interés para los colotlenses,
Y un poquito más de mujeres importantes de Colotlán,
y en la región.
Y mis felicitaciones para todas las amas de casa, que como lo mencionábamos, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldos, no tienen ningún... escuchamos enseguida a la maestra Conchita, por favor.
Bien, se comunica el médico veterinario Manuel Álvarez, dice, felicidades por el programa y muchas gracias por lo que comentaron de mi esposa María Guadalupe Sánchez. Pues felicidades a usted porque tiene una gran mujer. Cuídela mucho.
Y ya saben ustedes, los señores, los caballeros, que detrás de un buen hombre también hay una gran mujer.
Junto a un gran hombre está una gran mujer. Muchas gracias por
habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Hasta luego, Conchita.
Hasta luego, maestra. Hasta luego a nuestro auditorio.
El sorteo, vamos en un momento, de una buena vez. Y
dos. El 2. Yolanda Ayón. Yolanda Ayón es la persona ganadora de una taza para que pase, por favor, aquí.
A recoger aquí a la universidad.
En el centro universitario.
En el centro universitario su taza. Y para la otra taza, Amelia Gutiérrez. Amelia Gutiérrez puede pasar por su taza. Amelia Gutiérrez y Yolanda Ayón.
Para que disfruten su cafecito con nuestras sabrosas charlas. Gracias, muchas gracias,
muchas
por
gracias
acompañarnos.
Y hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.